la voy a presentar con un aplauso porque es una grosa total, es un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo, un ejemplo como periodista, su figura, como digo, siempre crece, es grande para todos los que somos periodistas y más en los medios audiovisuales. Está con nosotros Magdalena Ruiz Guiñazú. Mira el aplauso, Magda.
Pero muchas gracias.
Tremenda invitada, tengo mucho para decir de ella. Y mucho para preguntarle. Lo primero que le quiero preguntar es que me diga sus opiniones sobre el paro, porque si algo hace Magda es reflexionar sobre las cosas que están pasando ahora, ¿no? Y hoy es el día después del paro.
Bueno, el paro, indudablemente, al no haber transporte, ¿no es cierto?, subrayó la cantidad de gente que vino por sus propios medios, ¿no? Ahora, evidentemente, la falta de transporte es fundamental en este tipo de movida política, ¿no? Así que esto lo vemos hoy. Hoy, prácticamente, llegar al centro de la ciudad de Buenos Aires es un infierno. Es toda la gente que no pudo venir ayer y que hubiera deseado justamente hacerlo.
¿Vos crees que hay mucha gente que hubiera querido venir?
Ah, yo creo que sí, porque todos, digamos, necesitamos el peculio mensual, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, quien tiene un pequeño negocio, ponerlo acá en el centro de la ciudad y que no pudo subir la persiana, que no pudo atender el negocio, deja de ganar, obviamente. El taxista que estuvo amenazado deja de facturar posiblemente mucho más viajes que habitualmente. En fin, la cadena es muy larga. El vendedor callejero, ni hablemos. ¿En qué trae la mercadería? No, un paro es una cosa realmente muy dura, muy seria. Y vamos a ver un poco cómo dan los números de las encuestas, ¿no?
Yo no paro, decíamos ayer aquí en la radio, eran los hashtags de las redes sociales, sí. Por lo menos se planteó la discusión, esa es la cuestión, si convenía o no un paro en la Argentina, pero fue un acatamiento importante, ¿no?
Sí.
El paro, la ciudad estaba parada, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Magda, ahora digo, si la quieren escuchar, ustedes saben, está siempre en Radio Mitre, está los sábados de 10 a 12 y tiene unos programas de más audiencia, si no es el de más... uno de los demás audiencias de la radio.
Pues no ofendamos a nadie. Anda bien.
El sábado, le decía Marcelo Bonelli, estuvo invitado el mes pasado. El sábado es un día muy fuerte en la radio con este combo Marcelo Bonelli y Magda, que han trabajado juntos además en otro momento, ¿no?
Tantos años, sí.
A ver, un programa de televisión también haces por Metro.
Sí, sí.
No parás, digamos.
¿Sabes qué? Lo que me encanta de hacer el programa por Metro, que es Cablevisión, que va a todo el país, es que justamente las distintas estaciones de televisión de todo el país nos mandan material muchas veces. Entonces, tenés una visión completamente distinta de lo que podés imaginar de repente acá en una ciudad en donde hay muchas cosas solucionadas, y en cambio de repente recibís, no voy a dar la provincia, pero...
No, todo lo que quieras.
Pero no la voy a dar por una cuestión de discreción, pero recibís mensajes de directores de escuela que tienen, por ejemplo, un auto, un Fiat 600, y en ese Fiat acumulan todos los chicos que pueden ir adentro, porque si no tienen que ir caminando, y son 5 kilómetros, y el desayuno los espera en la escuela, y si no desayunaron en su casa.
Entonces te va a encantar hoy estar en Nacional, porque esto que estamos haciendo ahora se escucha en 49 radios simultáneamente de la Argentina, ahí tenés el mapa para que sepas que se escucha en todo el país, y con Rafa siempre estamos compartiendo con la gente los mensajes al 11 65 84 0870, que es un número difícil, pero igual nos mandan. Ayer recibimos mensajes de Jujuy, de Santa Cruz, de Entre Ríos, todo el tiempo mensajes de distintos lugares. Es otro mundo, ¿no?
Otro mundo, totalmente.
Hablarle a la Argentina, estamos acostumbrados los que estamos en los medios a hablar quizás a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano.
Escúchame, hoy Buenos Aires es un día espléndido, un poco ventoso, pero espléndido, y yo veía que los hermanos de Comodoro Rivadavia están prácticamente bajo el agua, ¿no?
Está todo muy mal, incluso en Comodoro, además de que ya se decretó como zona de desastre, ya hubo un muerto.
Sí.
Es una noticia muy mala. Das Neves hoy describía como catástrofe o tragedia lo que está pasando, no pasó nunca, es tremendo. Y Martín Bilic, nuestro compañero que viene con muchas otras personas, no sé si sabes, ¿no? Ya vas a darte cuenta, nos contaba que vio la inundación cuando volvió de vacaciones desde el avión, vio en Tucumán inundado, ¿no?
No, de Mendoza.
¿De dónde?
Acá,
¿qué veías?
Cruzando la cordillera, viniendo desde Santiago, todo lo que es la pampa húmeda, en los límites de Mendoza, hasta acá prácticamente inundado, parecía que uno seguía sobrevolando sobre el mar.
Alerta de abundantes precipitaciones ahí, Rafa.
Hay dos en el sur, una para sur, centro y noroeste de Chubut y norte de Santa Cruz, y otro por vientos fuertes con ráfagas.
Porque eso es lo malo, ¿no? Lo que está pasando. ¿Va a seguir lloviendo, Magda?
Parece que sí. Además, vos pensás después poner en el mejor de los casos que no pierdan lo que han sembrado. ¿Cómo lo cosechan después?
Silvia, no hace falta presentarla a Magda, ¿viste? Yo ya dije Magdalena Ruiñazú una vez y ya escuchás la voz, es una voz familiar desde hace una pila de años para toda la Argentina.
Y cada vez que alguien me dice, sí, yo me despertaba con vos, yo pienso que me debe haber odiado durante años.
Para nada. No, pero además una voz única, porque es muy clara, es linda, es una
hermosa y una voz muy fresca muy joven. Fresca, muy
Silvia, linda. Naista, te es una amiga.
No, es así, Magda sí. Se levantó 20 años por lo menos, a ver, mucho no recuerdo.
No,
pero...
30.
¿30?
30 y algo, sí.
Wow.
Sí.
¿A las 4?
Sí, creo que sí.
Uy, Dios mío. Yo la quiero saludar también.
Pará, está nuestro Marcelo Bonelli. Tenemos en el equipo un Marcelo Bonelli que te quiere saludar.
Hola, Magda, ¿cómo estás? Yo te quería saludar también. Nos vemos todos los sábados, ¿no? Pues compartimos la emisora, el programa, la rompemos con el rating.
Sí.
Yo no tengo, si me gana Magdalena, yo no tengo problema, ¿eh?
¿Y porque
la verdad, no tengo problema. Y yo también, el oyente Magdalena, cuando decía que había que ponerse la piel de oso.
El traje de oso.
El traje de oso, ¿se acuerdan? Por eso. Así que gracias, Magdalena. Después vamos a hacer muchas preguntas, Magdalena.
Porque acá nuestro Marcelo Bonelli busca títulos todo el tiempo.
Nosotros queremos el título, Magdalena.
Ese habla igual.
Sí. Ayer nos llamó y la verdad que habla igual.
Ayer hablamos con Marcelo Bonelli. Sí. Hemos hablado con Marcelo Bonelli y con el otro Marcelo Bonelli. Sí, que él dice que es más impresionante que mirarse al espejo, que es muy fuerte, sí. Nos dijo. Es muy fuerte porque uno está viendo cosas que no tiene mucho registro que dice o hace.
Bueno, nuestro compromiso con ustedes, Magdalena, como siempre decimos.
No sé, es la historia viva, Magda, pero a mí lo que más me gusta de ella, y creo que a la gente también, es su compromiso con el presente, que pase el tiempo y siga comprometida con el presente, que en estos momentos, mientras está acá, en realidad, está viendo los monitores que nosotros tenemos de los cables de noticias para ver qué es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Viste que la gente suele llevarla a nosotros, por ejemplo, Silvia, vos también, a la historia, al atrás, a las anécdotas. A mí lo que me gusta de Magda es él ahora, que ahora sabe lo que está pasando y que le interesa, y que le interesa mucho además, no es que le interesa porque trabaja, trabaja porque le interesa.
Me fascina nuestro querido oficio, ¿no? Nunca podría haber elegido otro, pero a propósito de lo que vos hablabas recién, en Comodoro parece que ha aparecido un cuerpo en medio de la tormenta, que no se sabe quién era, pero parece que era una persona que estaba ayudando a otros que querían salir. ¡Qué horror!
Es tremendo lo que se vive en Comodoro, tremendo, tremendo, tremendo. Me explicaba José Bianco, nuestro meteorólogo en Canal 13, que el terreno no es poroso. Entonces el agua no baja, claro. El agua se va acumulando, no circula. Entonces cada vez es más grande la inundación. No tienen cómo derivarla, Silvia.
Tiene características geológicas especiales, porque en Comodoro, recordemos, están las mayores riquezas petroleras de la Argentina. Ahí está el Golfo de San Jorge. Personalmente creo que tenemos que preguntarnos, además de la catástrofe climática, ¿por qué pasa esto en una ciudad que es un emirato? Porque ahí está toda la riqueza petrolera del país. Cuando no está inundada se ven 4x4, se ve mucha riqueza, es una ciudad muy próspera porque está el mundo del petróleo ahí.
Un emirato.
Ahí vive también, o vivía hasta hace poco, el zar del juego.
Sí, Cristóbal López
en Radatili, que es un barrio que parece Beverly Hills. O sea, ¿por qué pasa? ¿Habrá habido inversión en infraestructura para que esta catástrofe no suceda?
Bueno, a ver, hay un corredor desde Tucumán hasta Chubut, que está toda la Argentina, sí, complicada por las inundaciones. Sí. La Madrid, el pueblo de Tucumán, está totalmente inundado, se tuvieron que ir los vecinos, tuvieron que cerrar las casas, ¿no? Hay algo que no pudo preverse, claro. Creo que por por en varios lugares. Y...
María Laura, ¿le puedo hacer una pregunta a Silvia?
Pero por favor.
No, Silvia sabe todo, además.
Todo.
Pero decime, yo sueño, o frente a Comodoro, ¿no hubo en algún momento una plataforma, no es cierto, que era de YPF, y que justamente las plataformas son no solamente de un costo altísimo, sino que sirven para explorar y extraer petróleo, ¿no?
Sí, Magdalena, sí la hubo.
¿Y
sí,
qué pasó?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que era muy costosa y a esa plataforma la levantaron. Hay otras plataformas, por ejemplo en Ushuaia, plataformas petroleras en el medio del mar, pero esta vez explotada por una empresa francesa, Total.
Claro, porque había una leyenda incluso que aquella que desapareció de frente a Comodoro había terminado en una tormenta espantosa en el Caribe, que todo el mundo se preguntaba por qué estaba haciendo en el Caribe, ¿no? Te estoy hablando de hace veintipico de años atrás, ¿no?
No sabía.
No sabías, ¿no? No,
y se acuerda de dato para investigar.
Sí, ¿no?
Nada, buenísimo, sí.
Vos sabés que Silvia viene del foro, el mini Davos, le dicen, hoy decíamos, qué lástima que no es en Davos, ¿no? Sí, sobre ella, todo no, para ella.
Ella es paquetísima, siempre está en los lugares donde hay más información.
¿Y pasaba algo? ¿Qué pasaba en el foro?
Mira, pasaba mucho, María Laura. Primero, hoy estaban casi todos los ministros del gabinete. Acabo de venir de una reunión donde estaba Frigerio, María Eugenia Vidal, Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y Beretilnek, el gobernador de Neuquén. ¿Sabes qué? Fue muy interesante. Son reuniones cerradas a la prensa, me pude colar, no me vieron, pero muy interesante por algo que dijo sobre todo Schiaretti, porque todo el mundo iba a escucharla a María Eugenia Vidal. Ustedes saben que para la prensa internacional, María Eugenia Vidal es un símbolo de una persona que se planta frente a las mafias del poder, es decir, la policía bonaerense. Recordemos que ella sacó a 3.000 efectivos de la bonaerense, denunció corrupción, mafias, narcotráfico, etcétera, y también la ven como un bastión en la pelea contra los docentes, ¿no? Esta cosa de no ceder.
¿Estás hablando de los corresponsales extranjeros?
Sí, muchos en Buenos Aires la ven, era la estrella a seguir. No les dio entrevista prácticamente a ninguno, salvo al Wall Street Journal, que la vamos a leer seguramente en estos días. Pero en esta reunión de esta mañana, la nota la dio Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que todos sabemos que viene del peronismo. ¿Saben qué dijo? Dijo que no importa el resultado de la elección de octubre, no importa. Que acá lo que importa es el rumbo elegido por el gobierno, que es gradual, que es sustentable y que acá no va a haber oposición a, digamos, hacer daño. Dijo, vamos a garantizar la gobernabilidad. No importa el resultado de la elección de octubre, nosotros vamos a garantizar la gobernabilidad. Es muy importante.
Muy importante porque es peronista, claro.
O sea, hay un cambio que es interesante. Inmediatamente vos veías cómo los periodistas, porque había acceso a la prensa extranjera, cómo los de Reuters, Bloomberg, salían disparados de sus sillas a escribir el cambio.
¿Ustedes no creen que de alguna manera se está produciendo una separación entre el peronismo de Perón y el kirchnerismo de Cristina?
Sí, claramente se está. La CGT, de hecho, más allá del paro y de su decisión, los peronistas de la CGT se diferenciaron muchísimo de los kirchneristas.
Acordate en el último acto en Plaza de Mayo, cuando desalojaron prácticamente a los representantes oficiales de la CGT del palco, tan es así que el pupitre con las iniciales de la CGT salió volando por el aire y fueron desalojados por un grupo de violentas personas que no representaban más que, bueno, pelea y oposición.
Magdalena, en relación al kirchnerismo, siempre fue muy clara. Hay una palabra que no me voy a olvidar que decía, Cristina es nefasta.
Es,
¿no?
Es nefasta.
Sí, o sea que seguís pensando lo mismo, a pesar de que no esté como presidenta, que como persona es nefasta.
Mira, es nefasta porque, por ejemplo, se apoderó de cosas sagradas, como son los derechos humanos. Justamente el fiscal Estrasera, quien tuve el honor y el triste privilegio de hacerle la última nota, ¿no es cierto? Porque no estaba tan mal de salud y me dijo, vení igual, hagamos la nota, bueno, para perfil en aquel caso, en aquel momento. Y, bueno, me decía que en el registro de habeas corpus no había un solo habeas corpus firmado ni por Cristina ni por Néstor.
Que eran abogados.
Sí, eran abogados y que además se apropiaron de la causa de los derechos humanos con una avidez realmente que no tiene para nada su correspondiente resultado en los acontecimientos que todos conocemos, ¿no?
Sí, ningunearon además algo que fue muy importante, quizás lo más importante en su momento, que fue el juicio a las juntas.
Bueno, hubo una famosa visita a la ESMA donde Néstor dijo, me da vergüenza como argentino que nunca se hizo nada por los derechos humanos, cuando el juicio a los comandantes, y cuento siempre la misma anécdota porque es importante y tengo el testigo de la señora De Carlotto, con la cual, bueno, a veces disiento mucho, a veces no, pero cuando fuimos a Roma como testigos por los desaparecidos de origen italiano, el fiscal de Roma, el doctor Caporale, fue muy claro, dijo, quizás ustedes los argentinos no tienen presente la importancia que tuvo el juicio a los comandantes, porque, bueno, Nuremberg era un juicio de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Kosovo y La Haya son internacionales, ustedes tenían jueces, fiscales y en muchos casos casi todos los testigos y las víctimas argentinas.
Magdalena decía yo ese ejemplo por muchas razones, y una de las razones es por su coherencia, ¿no? Porque no, si uno va pasando por toda la historia y por todo lo que ella le tocó contar, porque es una gran cronista, además, de verdad no hay incoherencias. Es muy difícil encontrar gente que sea muy coherente por estos tiempos. Yo sé que Carlos la quería saludar. Vos no sabés que Carlos es, decimos Carlos.
Pero por supuesto. ¿Cómo estás, Magdalena?
Porque Carlos, la verdad es que hubo libertad de prensa en tu gobierno. Hubo muchas cosas que no nos gustaron.
De todo. También me invito.
Mira cómo me imita Magdalena. Pero se ha dicho de todo en mi gobierno y nunca hemos perseguido a nadie.
No, Magdalena es verdad,
ha dicho todo lo que quiso y más.
Es verdad, dijiste todo lo que quisiste en tiempos de Menem.
Sí, es verdad.
Total, yo me lo tomaba con humor.
Es verdad.
Sí, se tomaba con humor algunas cosas que no había que tomarse con humor.
Pero tampoco va a ser tan dramática, María Laura. Un estadista, un grande hombre de la política, debe estar más allá de un enojo, de una... cualquier alteración.
La cumbia que está sonando dice que Carlitos vuelve.
Yo les agradezco a los de la cumbia, pero ¿qué voy a volver si nunca me fui?
Nunca te fuiste, nunca se fue. No lo voy a tratar de vos. Es verdad que en tiempos de Menem los periodistas teníamos libertad absoluta, y eso hay que decirlo. Absoluta, total y ningún tipo de persecución. Lo que no tiene nada que ver con que no nos gustara las cosas que hacían.
Gustos son gustos.
No es de... A ver, lo estoy diciendo suave porque está usted en la mesa. Podría ser mucho más estricta que Silvia.
No, me parece que nos estamos equivocando, porque te acordás, Magdalena, que se fundó la Asociación Periodistas, justamente vos, con Menchi Sabat, porque había juicios contra periodistas. Y a diferencia, ¿te acordás que se hizo básicamente para defender a quién? A Horacio Verbisky. Que él después nunca reconoció el apoyo que tuvo de sus colegas en esos tiempos, donde vos, Magdalena, impulsaste muchísimo la Asociación Periodistas para defender los ataques.
¿Vos decís que con el tiempo nos fuimos olvidando porque hubo cosas peores?
Tal vez, me parece que sí, porque Magdalena tuvo un papel central junto con Menchi Sabat.
No, y fue Joaquín Morales Solá.
En algún momento se puso espeso, nos está recordando Carlos, nos está recordando Silvia.
El país es espeso.
Siempre tiene respuesta, ¿viste, Silvia? Siempre tiene respuesta. O sea que al principio era tolerante, después hubo que armar periodistas, nos está recordando periodistas
como agrupación. Todos evolucionamos en este camino de la vida.
Pero bueno, lo importante es que la quería saludar a Magda, que está acá con nosotros.
Por supuesto.
Estamos muy pendientes de lo que pasa en Comodoro Rivadavia. ¿Vos tenés información, Rafa?
En Comodoro Rivadavia ya se han acumulado 45 milímetros en las últimas 24 horas. Se estiman valores de precipitación total entre 70 y 120 milímetros según el servicio meteorológico.
Está feo, se está poniendo muy, muy feo en Comodoro Rivadavia y parece que va a seguir lloviendo. Y esa es la pésima noticia, no es mala, es pésima, y lo mismo pasa en algunos lugares, en otros lugares de la Argentina, como Santa Rosa, La Pampa, que está muy, muy anegada, como algunos lugares de Tucumán.
Sí, sí, porque imagínate lo que es perder la casa de uno, ¿no? Creo que debe ser una de las cosas más traumáticas que le pueden ocurrir a una persona.
A ver, hablar con Magdalena implica hablar del pasado, hablar del presente y hablar del futuro. Ella es una persona que nunca dijo la edad. Creo que no la vas a decir nunca.
Jamás.
Pero viste que
es un secreto bien guardado.
Mira lo que le pasó a Mirta. Odio decir la edad, así que me hermano en tu decisión. Pero Mirta de golpe, viste, asumió la edad y está como chocha de tener 90.
Bueno, Mirta es un caso extraordinario realmente, porque no solamente se conserva muy linda, sino que tiene una lucidez notable, ¿no?
Increíble, impresionante.
Y pero una velocidad para contestar también.
Me pasará eso con los años, que en algún momento digamos, sí, la decimos, porque las mujeres somos muy coquetas con la edad, no nos gusta.
Los hombres también.
Ay, ¿cuánto sí, tendrá Carlos? A ver, vamos a ver, Rafa me va a averiguar. Yo no sé cuánto tiene Carlos ya.
14.
Algunas
¿cuánto? ¿Es del 14?
No, 14 años.
Hágame 14. Un favor, Rafa.
Rafa, después decime cuántos años tiene Carlos Menem, te lo pido por favor, porque yo creo que...
¿60 y cuánto?
No, está... ¿80? Bueno,
yo también soy coqueto.
¿80? Bueno, no, soy, sí. De verdad, a las mujeres no nos gusta lo de la edad, pero a mí me sorprendió Mirta, que de golpe tiene 90 y mandó 90, y bueno, qué sé yo, está como orgullosa de decirlo, es un número...
Bueno, es para estar orgullosa realmente,
jueguele, ¿no? Rafa.
Nació un 2 de julio de 1930.
Ahí está.
A ver, ¿quién sabe hacer cuentas rápido? Para mí, 8, ninguno 6. De nosotros.
86
ya.
Sí. De, wow. De Laguna de la Boca, aeropuerto.
86, mira vos, hace mucho que no se lo ve, ¿no?
¿Qué va a hacer? La vida es así.
Qué bien, esa es Rioja.
Usted no se acuerda cuando fuimos a la calle Villate, ¿se acuerda? Habíamos tenido un disgustito.
¿En Olivos?
Con Azulema, sí.
En Olivos.
Ya caducó.
Sí, ya fue, ¿no? Ya ahora son amigos con Zulema, sí, incluso,
por supuesto,
¿no? A ver, sonó el top, las noticias. Hay mucho para hablar con Magda.